Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Fernando Márquez García, miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Al doctor Rubén Darío Motrich, Universidad Nacional de Córdoba, prosecretario de la Sociedad Argentina de Inmunología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Guadasculta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Guadasculta. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Guadasculta es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Yvonne Bombard es investigadora científica en salud genómica en el Instituto de Conocimiento Li Ka-shing del Hospital de San Miguel, Canadá. Es profesora asistente en el Instituto de Gestión y Evaluación de Políticas de Salud en la Universidad de Toronto. Su investigación se centra en evaluar la adopción de nuevas tecnologías genómicas en la práctica clínica. En el año 2014 fue ganadora del premio Maurice MacGregor de la Agencia Canadiense para las Drogas y las Tecnologías en Salud. También recibió el premio Rising Star del Instituto de Servicios de Salud e Investigación sobre Políticas en 2011.
Professor Yvonne Bombard, welcome.
Yvonne Bombard, bienvenida al microscopio.
Thank you for having me.
Muchas gracias por la invitación.
En esta entrevista queríamos preguntarle sobre el uso de los resultados de la nueva prueba realizada en bebés recién nacidos. El primer tema es, cuando los padres reciben la información del bebé, muchos no la utilizan o la usan de manera inapropiada. ¿Qué tipo de información reciben los padres con esta prueba y qué pueden hacer ellos con los resultados que se les brinda?
Well, as you probably know, newborn screening is considered to be baby's first test.
La prueba para recién nacidos es considerada la primera que se les realiza a los bebés. A los dos días de haber nacido se toma una muestra pequeña de sangre para ver si el bebé tiene alguna enfermedad extraña para la cual exista tratamiento. La detección temprana implica la indicación de un tratamiento temprano, lo que significa que se puede salvar la vida del bebé y revertir cualquier daño futuro. Entonces, podemos decir que esta prueba es útil para diagnosticar e indicar un tratamiento y de ese modo prevenir daños a futuro en la salud del bebé. Estas pruebas se han realizado desde el año 1960 en muchas partes del mundo y por esa razón se considera una prueba de rutina en las instituciones de salud. A pesar que los padres saben que se les va a realizar un examen de rutina a los bebés, muchas veces no comprenden la naturaleza o el motivo de esta prueba. Algunos padres pueden recibir información de los resultados, pero muchas veces no conocen el motivo del test. Muchos padres desconocen qué puede hacer y qué pueden hacer con la información.
¿Por qué la información del resultado de esta prueba es tan controversial? ¿Qué recomiendan las guías?
Este es un tema controversial porque va en contra de las guías de recomendación internacionales y porque falta aún el consentimiento de la persona. Repito, es una prueba de rutina universal y no requiere el consentimiento de los padres del bebé para realizarla. El propósito principal de esta prueba es detectar y tratar enfermedades. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten analizar a los bebés para cientos de enfermedades, incluso aquellas para las que no hay un tratamiento establecido, y permiten además identificar genes para determinadas enfermedades. Las pruebas no solo detectan enfermedades existentes, sino que también pueden identificar posibles enfermedades que puedan afectar al niño. Las guías internacionales no recomiendan estas pruebas porque no hay necesidad de saber si el niño es portador de alguna enfermedad. Un portador no necesariamente desarrolla la enfermedad. El conocimiento de este tipo de información necesita consentimiento del paciente, y sabemos que el bebé no puede dar este consentimiento. Las guías recomiendan que este tipo de análisis debe hacerse de adulto, con el previo consentimiento y autorización de la persona ya mayor de edad, cuando ya pueda saber los pros y los contras de la prueba. No se sabe acerca del valor que tiene para el niño saber que es portador de una enfermedad, porque no hay riesgo existente en ese momento que se desarrolló la enfermedad en un futuro. No se considera ético el hecho de brindar información que no beneficia al paciente, porque como todos los acontecimientos de la ciencia, hay beneficios y hay riesgos. Por ejemplo, puede ocasionarle incertidumbre y ansiedad al paciente. Los padres pueden considerar que su hijo es vulnerable y pueden tratarlo de una forma diferente. En definitiva, no se sabe qué puede suceder con esa información.
Dijimos entonces que la prueba para recién nacidos es universal, una prueba de rutina que no necesita el consentimiento explícito de los padres. ¿Por qué?
Well, traditionally newborn screening programs were set up to identify serious rare conditions where
Tradicionalmente, los programas para pruebas de recién nacidos se hacían para identificar condiciones raras para las cuales tenemos tratamientos. La identificación temprana de aquellas condiciones puede requerir tratamiento urgente para revertir, valga la redundancia, condiciones clínicas innecesarias y dañinas para los bebés, como fenilcetonuria, conocida como PKU. La identificación inmediata de esta enfermedad resulta en un beneficio clínico para la vida para prevenir daños neurológicos en los bebés. Las pruebas en recién nacidos operaban tradicionalmente como emergencias de salud pública, donde necesitábamos detectar enfermedades y tratar rápidamente a los bebés para prevenirlos de daños y salvarles la vida. Bajo esta consigna se ubica la salud pública como las pruebas a recién nacido. Es por esto que la prueba para recién nacidos es considerada universal en bebés, ya que no requiere consentimiento explícito, porque sirve para prevenir daños en los niños y para salvar vidas.
La identificación de información en niños da la oportunidad de informarles a los padres sobre riesgos de reproducción futuros. ¿Esto es cierto? Y si lo es, ¿por qué?
Yes, it is true. Carrier status in itself does not have any immediate clinical utility.
Sí, sí, es cierto. La información en sí misma no tiene ninguna utilidad clínica inmediata, pero puede dar información útil para los padres. Si los padres quieren tener más hijos, puede ser que alguno de los dos tenga la misma mutación que el bebé y, por tanto, la condición de los padres pueda afectar al próximo niño. Este argumento se ha utilizado para justificar las pruebas en recién nacidos. Ese es el centro de nuestra investigación. Encontramos que esta información de las pruebas impacta en los padres que consideran tener más hijos. Un 92% de la mayoría de los padres compartían la información de los resultados con otros familiares, pero un 65% dijo que la información no influenciaba en la decisión de la planificación familiar. Sin embargo, querían y apreciaban recibir la información de los resultados para conocerla o compartirla con otros familiares. De todos modos, nuevamente, digo que el conocimiento de la información puede prevenir algún daño reversible.
Profesora Yvonne Bombard, ¿quisiera realizar algún comentario final?
Creo que esta prueba en recién nacidos ha sido utilizada en salud pública. La cuestión sería si debemos dar la información de los resultados y bajo qué circunstancia y con qué conveniencia tendríamos que priorizar brindar la información. Hay estudios, como los que estamos llevando a cabo en la Universidad de Toronto, sobre las publicaciones de decisiones políticas públicas, como los programas de pruebas en recién nacidos y el impacto mundial que ellas tienen.
Thank you. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el microscopio.
Thank you very much for having me.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte, y en este mundo perdido también hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río.
río que camina hacia el mar.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe,
hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora,
te queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo para afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar,
tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar,
quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
Como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes, de Costa Rica; Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia; Ana Leticia Maceli, de Guatemala; Carmen Urrego, de Colombia; Cristina Cerveto, de Uruguay; Eduardo Aranda, de Chile; Graciela Velázquez, de Paraguay; Isabel Fierro, de Ecuador; José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Es corresponsal del microscopio en Bolivia.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en el microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso, consultamos a nuestros corresponsales. Empezamos por Bolivia, donde el doctor Álvaro Justiniano Gross nos cuenta. ¿Cómo cree, Álvaro, que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
Definitivamente, considero de que los profesionales bioquímicos debemos entrar en una nueva dimensión de lo que significa nuestra profesión. Pienso que debemos pasar de esa actitud eminentemente analítica, de esa cultura que tenemos los profesionales bioquímicos de ser exclusivamente quienes realizamos los exámenes de laboratorio, a pasar a una posición mucho más activa, donde definitivamente tenemos que integrar el equipo multidisciplinar de salud. No es posible hoy que los profesionales bioquímicos cuyas decisiones que se asumen en el laboratorio significan casi más del 80% de las conductas médicas a adoptarse en función a nuestros resultados, estemos exclusivamente dirigidos a realizar cierto tipo de pruebas de laboratorio. Creemos de que un cambio en el paradigma de nosotros como bioquímicos es un hecho trascendental, ya que definitivamente nosotros tenemos que incorporar todo el conocimiento por el cual nos hemos formado en las instituciones formadoras de profesionales y pasar a ser un elemento fundamental en la toma de decisiones, en la sugerencia de conductas, en la decisión de tratamientos, porque eso es lo que va a permitir la cualificación del profesional bioquímico. Es a través de una decisión concreta, de una decisión oportuna que asumimos nosotros como profesionales porque estamos interpretando un examen de laboratorio, el que nos va a permitir que nosotros incorporemos nuestros profesionales al equipo de salud. Es a través de precisamente la capacitación de los profesionales, una redimensión de su currícula universitaria, la formación de más y mejores profesionales bioquímicos, el cual nos va a permitir que entremos en un proceso de una evolución científico, técnica y social que haga de que en este siglo XXI podamos incorporarnos definitivamente en el equipo de salud. No podemos, seguir estando por debajo del manto de lo que es el profesional médico. Evidentemente, y como acontece en muchos países de Latinoamérica, nosotros los bioquímicos siempre estamos bajo el manto y la dirección exclusivamente del médico, porque no hemos tenido la capacidad de formarnos adecuadamente y de mostrar que definitivamente el examen de laboratorio, el profesional bioquímico como tal, es un elemento fundamental dentro del equipo multidisciplinario de salud.
Y Álvaro, ¿es importante que quienes realizan los análisis clínicos eduquen y se involucren con la población en la comprensión de la conveniencia de sus controles bioquímicos periódicos?
El área del profesional bioquímico es un área demasiadamente amplia. Si nosotros empezamos a dimensionar las actividades que puede realizar el profesional bioquímico, fundamentalmente dirigidas a realizar análisis clínicos, a desarrollar métodos físico-químicos, radiológicos, biológicos, microbiológicos, inmunológicos, citológicos, etcétera, una gama de procedimientos que podemos realizar, tener la capacidad de ejercer la dirección de los laboratorios clínicos, integrar el plantel profesional encargado en la producción de biológicos, de biotecnológicos, ser parte de lo que es el establecimiento de institutos relacionados con la industria, integrar, ser parte de los equipos de consultoría, de los equipos encargados de rediseñar, de legislar, de proponer proyectos sobre instalaciones de laboratorio, sobre confección de normas, patrones, intervenir en todo lo que significa la redacción de normativas referidas a los entes, a los laboratorios fundamentalmente, certificar, inspeccionar, participar en auditorías, ser parte de los equipos asesores en los procesos de acreditación, de certificación de laboratorios. Es un área demasiadamente amplia y que los bioquímicos naturalmente tenemos esa posibilidad de ejercer. Pero hay un elemento fundamental, dado las características de nuestra profesión y que están referidas a la parte social. Un elemento muy importante es cuando el profesional bioquímico interactúa de manera cotidiana con el paciente. cuando el profesional bioquímico debe estar informado de las condiciones en las que se encuentra su paciente, haciendo una breve historia clínica en esa fase preanalítica que un tanto se ha descuidado. En esa parte donde está el arte del profesional, que es la realización del propio examen de laboratorio, y una fase final donde estamos hablando ya de la interpretación de esos exámenes. Indudablemente en todo ese en ese andamiaje del funcionamiento y de la gran labor que tiene el profesional bioquímico, está pues lo que nosotros tenemos ese contacto con el paciente, ese rol social que cumplimos y que fundamentalmente consideramos que sí, definitivamente, debemos involucrarnos con la población, debemos involucrarnos con ella para que entiendan realmente el rol, no solamente que juega el profesional, sino considerarnos como una especie de médicos de cabecera, donde podamos asesorarlos en la realización de sus controles, sugerirles las condiciones en las que tienen que asistir, o sea, fundamentalmente interactuar de manera permanente con la población, formar grupos de trabajo, grupos de asesoramiento, donde podamos llegar a la población, a la gente, al ciudadano común, para explicarle la importancia de nuestro trabajo, la importancia de realizar exámenes de laboratorio, cómo se los realiza, cómo se los puede valorar y fundamentalmente cómo se los puede interpretar. De manera que también hoy por hoy, en cuanto significa la tecnología, podemos ver cómo a través de diferentes sistemas informáticos podemos saber de los laboratorios. Pero eso es una posición eminentemente fría y es una literatura a disposición de los pacientes. Creo que además de ese soporte que existe para la población, creo que es fundamental que el profesional bioquímico pueda interactuar y pueda coadyuvar a la formación de grupos comunitarios, de asesoramiento, de apoyo a los pacientes para que puedan participar en lo que significa el propio control de la salud de los pacientes. Y de ninguna manera quiero decir de que hay que saltar al profesional médico, sino que hay que empezar a redimensionar y entender que todos somos un equipo.
Y por último, Álvaro, ¿es cercana la implementación de la atención bioquímica en Bolivia? ¿Existen currículas universitarias que incorporen este concepto o cursos de posgrado?
Evidentemente, si bien en nuestro país el profesional bioquímico ha dado un salto trascendental a partir de lo que es una idea, un concepto, una forma de pensar que la hemos venido manejando en todos los espacios que hemos tenido, donde hemos tratado de transmitir que nuestro rol no es solamente la realización de un examen de laboratorio, que somos conscientes que detrás de ese tubo de ensayo existe un ser humano, existe un paciente, y que somos conscientes de que nosotros somos parte de un equipo y que todo nuestro aporte, que todo nuestro afán de brindar una mejor atención a ese paciente se va a traducir en resultados para nuestros pacientes. Yo considero que aún seguimos bajo ese concepto paternalista de que el profesional médico es el que define conductas, el que define dónde se realizan los exámenes de laboratorio, el que define si confía o no confía en un examen de laboratorio, a pesar de que nosotros tenemos la probabilidad, la posibilidad, mejor dicho, de poder demostrar de manera fehaciente que nosotros sí podemos trabajar adecuadamente porque tenemos los medios para demostrarlo a través de los controles de calidad interno, de los controles de calidad externo. Sin embargo, aún seguimos bajo ese paternalismo de que el profesional médico pues es el que realiza la atención. Es un desafío muy grande. Yo quiero ser muy honesto en decir de que probablemente en nuestro país estamos un poco alejados de ese paso trascendental. Ya se han dado algunos avances a nivel mundial en cuanto se habla ya de medicina de laboratorio, cuando ya se habla de que los profesionales bioquímicos tienen que redimensionar su rol dentro del equipo de salud. Entonces, indudablemente, considero que todavía en nuestro país estamos un poco alejados de esa posibilidad, pero no nos hemos descuidado. Hay un gran grupo de profesionales jóvenes que están entendiendo que debemos redimensionar nuestra conducta y nuestro rol dentro de la profesión, y estoy seguro de que en un futuro vamos a poder alcanzar esa gran meta, que es que realmente hablemos de una atención bioquímica en mi país. En cuanto se refiere a las currículas universitarias, evidentemente es un tema que todavía no se lo ha tocado, no se ha rediscutido esto. Estamos en un proceso de se pretende, por lo menos en el país, y hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos donde se ha hablado mucho de la currícula. La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, en la anterior gestión, ha hecho mucho hincapié en cuanto se refiere a la currícula universitaria en Latinoamérica, con la idea de poder equiparar. Y indudablemente hay algunos atisbos de que esto podría tratarse en lo que significa la actualización de las nuevas currículas universitarias. Con mucha franqueza yo debo decir de que todavía tenemos algunas currículas muy rígidas, unas currículas que hay una formación demasiadamente dirigida al bioanálisis para el profesional bioquímico, y no se ha redimensionado otros aspectos y otros marcos de acción donde podrían participar los profesionales bioquímicos. Pienso que este es un desafío, es una tarea pendiente, y seguramente vamos a tener que entrar en ese ritmo a medida que las exigencias de un mundo globalizado, de un mundo tecnologizado, está avanzando, y nosotros por lo menos somos del criterio de que debemos también acompañar ese proceso de tecnologización con un proceso de humanización, y pensando de que detrás de una muestra hay un paciente y que hay un profesional bioquímico que está formado y capacitado para responder a las exigencias de los pacientes en el momento que lo requieran.
Muchísimas gracias, Álvaro Justiniano Gross, desde Bolivia, nuestro corresponsal en ese hermano país, para ver qué pasa con la atención bioquímica, tema que vamos a ir desarrollando en cada uno de los países de Iberoamérica.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. El Microscopio.
La doctora María Isabel Galiar es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en inmunología de la Asociación Bioquímica Argentina. Está a cargo del área celular y citometría de flujo en el Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología.
Muy bienvenida, doctora María Isabel Galiar, a El Microscopio. Vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias y para eso queremos empezar el tema consultándote cuáles son las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en la población en general.
Bueno, las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en la población son aquellas que representan las deficiencias de anticuerpos, que constituyen el 85% del total de las inmunodeficiencias primarias y incluye defectos que ocurren muy tempranamente en la diferenciación B, como el caso de las A-gamma globulinemias, alteraciones en la función del linfocito B y en la producción de anticuerpos, que es lo que ocurre en los defectos funcionales de anticuerpos. Pero sí, las inmunodeficiencias de anticuerpos son las más frecuentes dentro del total de las inmunodeficiencias primarias.
Y entre los diferentes cuadros existentes, ¿cuál presenta mayor mortalidad y mayor porcentaje de complicaciones?
En general, las inmunodeficiencias primarias, si no se diagnostican, en general para todas, si no se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo, la gran mayoría tiene morbimortalidad. Tratadas, la verdad que tienen, y dentro de todo las de anticuerpos, tienen una buena calidad de vida los pacientes. No es que exista alguna con mayor gravedad dentro de los anticuerpos. Sabemos que el uso de gamma globulina sustitutiva ha resultado ser sumamente eficiente en el control de las infecciones que puedan tener estos pacientes. Con lo cual, no es que exista una que predominantemente sea mucho más grave. Sí sabemos, por ejemplo, que la deficiencia de IgA pueden muchos de los pacientes ser asintomáticos, con lo cual se va a tratar los síntomas y no van a recibir ningún otro tipo de tratamiento, y otros que sí son sintomáticos. En realidad, la gravedad va a estar de la mano de las complicaciones clínicas que puedan tener estos pacientes.
Y hay que pensar las inmunodeficiencias dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunes.
La verdad que sí. En general, las inmunodeficiencias antiguamente las asociaba con mayor susceptibilidad a infecciones. Es cierto que tienen mayor susceptibilidad a infecciones, pero si tenemos en cuenta el rol del sistema inmune, sabemos que vamos a tener no solo infecciones, sino inflamación, autoinmunidad y mayor susceptibilidad a malignidad. Con lo cual, sí es importante descartar o tener en cuenta, frente a una autoinmunidad, una inmunodeficiencia primaria.
¿Y por qué ocurre autoinmunidad en inmunodeficiencias?
Bueno, en general hay una alta asociación de autoinmunidad e inmunodeficiencias. No es solo un único mecanismo, sino que existen varios mecanismos. Sabemos que los linfocitos CD4 se diferencian a diferentes poblaciones efectoras con funciones bien especializadas, y estos tienen como finalidad asegurar una apropiada respuesta inmune que eficientemente elimine un patógeno y genere inmunidad protectora a largo tiempo. Pero existen también otras subpoblaciones de linfocitos que son capaces de regular una respuesta inmune. Ya en los años 70 se conocía que las células T no solamente tienen una función colaboradora, sino que también pueden modular la respuesta inmune. Y esa función supresora está mediada por varias subpoblaciones con diferentes mecanismos de supresión. En los años 90 nace un concepto de las que existen células T reguladoras. Sakaguchi encontró en ratones que eran antimectomizados en edad muy temprana, a los 4 meses de vida, que generaban mucha autoinmunidad. Y si a esos ratones se los inmunizaba con linfocitos T no tratados, esa autoinmunidad era regulada. Ahí nace el concepto de que existían linfocitos T que son capaces de responder frente a un antígeno extraño y son capaces también de autorregularse. Y sabemos nosotros que las inmunodeficiencias primarias son el ejemplo quizás más típico de conocer cómo funciona el sistema inmune, y sabemos que mutaciones, por ejemplo, en el gen de FOXP3, que es indispensable para la generación de los linfocitos TCD4 reguladores, una de estas subpoblaciones reguladoras, van a dar lugar a una inmunodeficiencia que se conoce como IPEX, que es disregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía ligada al X. Existen en realidad muchas inmunodeficiencias de los anticuerpos que asocian autoinmunidad, pero hay otras que se encuadran dentro de las deficiencias por disregulación y con autoinmunidad, que se sabe que defectos monogénicos van a producir autoinmunidad. Uno del caso es el IPEX, hay otras mutaciones que también señalizan a través de la función de las células defectoras que causan también autoinmunidad. Otro que es el ejemplo de autoinmunidad a nivel de la tolerancia central, como es el APC, que es una endocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica, que ocurre por mutaciones en el gen AIRE. Y también tenemos otro grupo de inmunodeficiencias con autoinmunidad, donde lo que se ve alterada es la vía de apoptosis a través de FAS y FAS ligando. Entonces, como podrán ver, existe mucha autoinmunidad en las inmunodeficiencias, existen deficiencias monogénicas que están asociadas directamente con autoinmunidad, con lo cual no existe una única causa de autoinmunidad en las inmunodeficiencias primarias.
María Isabel, entrando al rol del laboratorio, ¿cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de estas patologías?
En realidad, el laboratorio de inmunodeficiencias primarias es hoy en día sumamente importante y de apoyo al diagnóstico clínico de las inmunodeficiencias primarias. El laboratorio se ha visto beneficiado con los grandes avances en las tecnologías de estos últimos años y ha permitido, en general, no solo corroborar de que un paciente tiene una inmunodeficiencia, sino muchas veces podemos acercarnos al defecto genético que pueda tener este paciente, o sea, nos permite acercarnos al defecto genético. Por ejemplo, el caso de un paciente con infecciones recurrentes de las vías respiratorias aéreas, que comenzó sus manifestaciones clínicas a partir de los 6 meses de edad, varón, que no encontramos que tiene una A-gamma globulinemia, o sea, tiene valores muy bajos de inmunoglobulina G, A y M, y este paciente no tiene linfocitos B circulando en sangre periférica, nos hacen altamente sospechosos, o sea, nosotros podemos por el laboratorio definir que es una A-gamma globulinemia y se puede instaurar el tratamiento. Pero también por el laboratorio lo que vamos a poder ver o corroborar y sospechar de que sea muy factiblemente una mutación en BTK que lleva a la A-gamma globulinemia ligada al X. Es decir, que nosotros el laboratorio hoy en día constituye un apoyo importantísimo al diagnóstico de las inmunodeficiencias. Entonces nosotros vamos a poder corroborar que hay un defecto, inclusive acercarnos a cuál es el defecto genético para ahí, de esa manera, llegar al diagnóstico definitivo de una inmunodeficiencia.
¿Y cómo se enfoca el estudio inicial ante la sospecha de una inmunodeficiencia?
Bueno, la clínica sabemos que es soberana. La clínica hace sospechar de que un paciente pueda padecer una inmunodeficiencia. Y la clínica del paciente también a nosotros nos va a llevar a ver, a sospechar qué compartimento del sistema inmune puede estar afectado y de esa manera comenzar el estudio. Volviendo al caso de las deficiencias de anticuerpos, que son las más frecuentes, si nosotros tenemos un paciente con infecciones respiratorias por gérmenes capsulados, neumonías recurrentes, sinusitis, otitis media, nos puede hacer sospechar de que se trata de una deficiencia de anticuerpos o también pueden ser deficiencias de complemento. Entonces, generalmente lo que uno plantea es que existe una secuencia de estudios, desde los menos complejos a aquellos mucho más complejos. Entonces, en este caso, puntualmente, nosotros podemos hacer unos dosajes de inmunoglobulinas. Los dosajes de inmunoglobulinas nos van a poder determinar si ese paciente tiene niveles normales, si tiene valores muy descendidos o tiene valores alterados en algunos de los isotipos. Por ejemplo, como te dije anteriormente, en el caso de la A-gamma globulinemia, si nosotros tenemos valores muy descendidos, nos hacen sospechar de que ese paciente pueda padecer una A-gamma globulinemia. El paso siguiente es hacer un fenotipo linfocitario. ¿Tiene linfocitos B o no los tiene? En el caso de que no los tenga, nosotros podemos decir que es una forma de A-gamma globulinemia. Si es varón, muy factiblemente, que es una de las más frecuentes, la ligada al X, pero si no, pueden ser otras A-gamma globulinemias por mutaciones en otros genes a nivel de la diferenciación del linfocito B. Y eso a nosotros nos va a ayudar. El caso siguiente es poder ver y hacer estudios funcionales. Es decir, si tiene anticuerpos, ver si esos anticuerpos son funcionantes o no. ¿Cómo los hacemos? Frente a desafíos a vacunas. Por ejemplo, ante toxoide tetánico, nosotros podemos ver a los 45 días de un paciente vacunado si tiene respuesta a lo que llamamos nosotros antígenos proteicos. En el caso del neumococo, podemos llegar a hacer vacunar con la vacuna 23 valentes o después de los 2 años de vida y podemos evaluar anticuerpos específicos. El hecho de que tengamos inmunoglobulinas normales no descarta una inmunodeficiencia de anticuerpos, porque tenemos el caso de aquellos deficientes en donde no es por cantidad, sino por calidad. Y ahí la respuesta a antígenos específicos nos resultan de suma utilidad. Entonces, en general, en todos los casos, nosotros vamos haciendo un estudio secuencial. Cuando sospechamos, por ejemplo, de un paciente que tenga un defecto a nivel del compartimento T, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el hemograma, si tiene linfopenia o no la tiene. Hacemos las subpoblaciones linfocitarias. Las subpoblaciones linfocitarias a nosotros nos van a permitir ver si ese paciente tiene muy descendidos los linfocitos T, los linfocitos B y O, las células NK. Entonces, nosotros ante un paciente menor de un año con linfopenia severa, con ausencia de linfocitos T, nos puede hacer sospechar en una inmunodeficiencia combinada severa. Y de ahí seguimos los estudios hacia pruebas más complejas como ser los estudios funcionales. Es decir que el laboratorio lo que se hace es, la clínica es soberana para determinar no solo la sospecha de una inmunodeficiencia, sino también la manera de cómo comenzamos o cómo encaramos el estudio de una inmunodeficiencia primaria.
¿El diagnóstico del laboratorio inmunológico alcanza ya como evidencia suficiente para iniciar un tratamiento o es necesario confirmarlo?
En general, nosotros, frente a la clínica, que la clínica es la que va a determinar en realidad el inicio de un tratamiento o no, estos laboratorios que yo te explicaba recién, desde estudios más sencillos a estudios más complejos, se puede instaurar un tratamiento. Ahora, el diagnóstico definitivo es el diagnóstico molecular, pero eso no descarta. Supongamos que nosotros tengamos un paciente con sospecha de que es verdaderamente una inmunodeficiencia combinada severa. No se va a esperar el diagnóstico molecular a comenzar todos los estudios porque sabemos que es una patología grave, que tiene un tratamiento curativo, que es el trasplante de células hematopoyéticas, y en algunos casos la terapia génica. Entonces no se va a esperar un diagnóstico molecular que a mí me confirme, se vaya a instaurar e indicar, por empezar, bueno, tratamiento con gamma globulina si es necesaria, otros tipos de tratamiento, y ya se va a pensar en indicar el trasplante de médula ósea. O sea, no necesitamos el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular sí es el diagnóstico definitivo y va a tener importancia, sobre todo día de mañana en el consejo genético de estos pacientes, ya que muchos de ellos tienen algún tipo de herencia o ligada al X o autosómica recesiva. Pero no es necesario, o sea, la clínica es la que va a determinar y el laboratorio qué tratamiento se comienza a instaurar.
Las complicaciones infecciosas son muy habituales en estas patologías. ¿Cuáles son las complicaciones no infecciosas más graves que se observan en la clínica?
Bueno, sabemos que en general las inmunodeficiencias primarias tienen mayor susceptibilidad a infecciones. El tipo de infección, la localización de la infección va a depender de cuál es el defecto molecular. Así como te dije anteriormente, las deficiencias de anticuerpos se caracterizan por tener infecciones recurrentes, sobre todo por gérmenes capsulados, y estas infecciones recurrentes son otitis media, sinusitis y neumonías. En el caso de deficiencias T, uno tendría que pensar en infecciones recurrentes y severas por gérmenes oportunistas, y otro tipo pueden ser virus, hongos, en general, o sea, el tipo de infección va a estar determinado por cuál es el defecto inmune que tiene el paciente. Y dentro de las complicaciones no infecciosas tenemos en los pacientes la autoinmunidad y la inflamación, que son complicaciones que tienen estos pacientes y con el tiempo, bueno, algunos de ellos mayor susceptibilidad a malignidad.
¿Y este tipo de pacientes con inmunodeficiencia común variable o pacientes que tienen el déficit selectivo de IgA, se presentan varias manifestaciones autoinmunes o generalmente es una sola?
En general, asocian más de una manifestación autoinmune. Las más frecuentes en el caso de las comunes variables son las citopenias, o sea, anemia, plaquetopenias autoinmunes. También pueden asociar artritis reumatoidea, algunas autoinmunidades órgano-específicas, como tiroiditis, diabetes, pueden tener otro tipo, pero no es que asocian una exclusivamente.
Y por último, María Isabel, ¿se está haciendo algo de terapia génica?
En realidad sí, hoy existe, quizás no sea el tratamiento de primera instancia. Sabemos que en el caso de algunos defectos monogénicos, sobre todo en el caso de las inmunodeficiencias combinadas severas, ya hay protocolos en los cuales se está haciendo terapia génica. En el Wiskott-Aldrich también, nosotros acá en la Argentina todavía no se hace terapia génica, sí trasplante de células hematopoyéticas. Y ya hay protocolos. En un principio existieron problemas, sobre todo por malignidades que hacían estos pacientes relacionados al vector que llevaba el gen al stem cell para trasplantar ese stem cell, pero hoy existen ya protocolos con bastante éxito y se da generalmente en aquellos pacientes o que no tienen donantes de células hematopoyéticas que puedan hacerlo y no es el tratamiento, como le dije, de primera instancia. Pero sí ya hay protocolos, sobre todo en inmunodeficiencias combinadas severas y en algunos defectos monogénicos donde esa proteína que está alterada se trata de reemplazar con la terapia génica.
Muchísimas gracias, María Isabel, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguramente volveremos a contactarte para futuras notas. Muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, perfecto. Un beso grandote. Hasta luego.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana.
El microscopio.
News.
La IFCC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFCC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas la llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También puedes ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar?
Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando. Así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, y la emergencia de salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Alto precio. 15 años después de que el gobierno estadounidense declaró las infecciones resistentes a los antibióticos como una amenaza grave para la salud pública, una investigación reveló que las muertes ligadas a estas infecciones quedan ocultas e impiden que la nación pueda luchar contra un flagelo que cobra un alto precio en vidas humanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias sanitarias oficiales de los Estados Unidos carecen de los recursos políticos, legales y financieros para imponer controles
rigurosos. Las infecciones resistentes a los fármacos no se incluyen en los certificados de defunción porque los médicos y otros profesionales tienen poca instrucción sobre cómo llenar los formularios. Algunos no quieren esperar los muchos días que puede llevar la confirmación del laboratorio y la infección puede quedar solapada por algún otro padecimiento grave. Además, hay un poderoso incentivo para no mencionar las infecciones adquiridas en el hospital. Registrar esas muertes documenta las fallas propias. La agencia estima que 23.000 personas mueren cada año de 17 tipos de infecciones resistentes a los fármacos y que otras 15.000 fallecen por Clostridium difficile, una bacteria ligada al uso prolongado de antibióticos. Campaña. La Organización de Naciones Unidas informó que 39.000 trabajadores sanitarios han puesto en marcha a finales del año pasado una campaña de vacunación contra la poliomielitis para más de 41 millones de niños en la zona del lago Chad en África Occidental para intentar acabar con el brote de la enfermedad. Los trabajadores sanitarios se han desplegado por Nigeria, Chad, Níger, Camerún y la cercana República Centroafricana para entregar vacunas contra la poliomielitis en zonas de alto riesgo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señaló que los enfrentamientos entre el grupo islamista Boko Haram y el ejército nigeriano está obligando a las familias a huir de sus hogares, aumentando los temores de que el virus pueda pasar las fronteras. Diferente criterio. Las tasas de curación de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos en Europa son de 61% según las nuevas definiciones del grupo de ensayos clínicos en red, en comparación con 31% cuando se utilizan los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Los investigadores encontraron que el criterio de la Organización Mundial de la Salud para el término curar no podía aplicarse en la mayoría de los pacientes porque estos seguían tratamientos exitosos, por lo que no producían esputo después de 8 meses de terapia y por lo tanto no podían aportar una muestra.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia. 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada. Aplicaciones en inmunología. Saint-Étienne, Francia. Del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia. 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia. 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia. 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017. Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017. Durban, Sudáfrica. Del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020. Seúl, Seúl, Corea del Sur. Del 24 al 28 de mayo de 2020.
I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.
Go.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia. A la doctora Yvonne Bombard, investigadora científica en salud genómica en el Instituto del Conocimiento Likagin del Hospital de San Miguel, Canadá. A la doctora María Isabel Gallard, a cargo del área celular y citometría de flujo en el servicio de inmunología del Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.